Coache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola Robert, gracias por estar aquí en el podcast. Eres conocido por tu podcast de Café con B, donde pasa gente interesante, y ya te he engañado como un chino para estar conmigo mientras estoy cocinando la comida de mis hijos. ¿Cómo te metiste en el mundo del básquet? ¿Cómo es tu vida en relación con el básquet y el deporte?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que creo que es la primera o la segunda vez que participo en un podcast como invitado, aunque es cierto que, como bien decías, con Café con B, pues llevamos ya 56 episodios, 57, depende de cuándo salga este, ¿no? Estaremos por ahí. Pero es la primera vez que participo como invitado, así que muy agradecido de que me hayas invitado. Y en cuanto a tu pregunta, yo empecé a jugar a baloncesto con 9 años, una cosa así, más o menos, 8 años. Empecé con fútbol realmente, porque antes también estudiaba música y entonces se me solapaban los entrenamientos del baloncesto con los de la música. Entonces al final dijimos, bueno, pues ¿por qué no te apuntas a fútbol? Pues vale, pues a fútbol. Duré una temporada. Yo lo que quería jugar era baloncesto, ¿no? Y a partir de ahí empecé con eso, con 9 años, y ya no lo dejé hasta los 34. Es decir, 25 años pude jugar, lo dejé ya porque tuve a mi hijo y entonces ya era inviable y lo dejé, pero durante 25 años pues tuve la oportunidad de poder disfrutar jugando a baloncesto en diferentes categorías y la verdad que esa ha sido un poco mi historia como jugador, o sea, mi relación con el baloncesto como jugador. Así empezó todo.
Y luego diste un salto a los banquillos y ahora estás formalmente dedicado a la educación de deporte, en la universidad creo que es. ¿Qué diferencia hay entre ser jugador, ser entrenador y ser profesor? Yo soy profesor, soy catedrático o lo que seas.
Yo soy profesor titular de la Universidad de Valencia, entonces la principal mi diferencia entre ser entrenador y ser profesor, en este caso en la universidad, como otros compañeros que también imparten la asignatura de baloncesto en otras universidades, es que tú como entrenador lo que enseñas es a que los jugadores sean mejores, ¿no? A que vayan mejorando los jugadores. En cambio, cuando eres profesor, nosotros lo que enseñamos es a ser entrenadores. Es decir, la dirección es diferente. Cuando somos entrenadores, nuestro objetivo, nuestra dirección va hacia el jugador. Nosotros como profesores, nuestra dirección va hacia el entrenador, a formar a los futuros graduados en ciencias del deporte en contenidos técnicos, tácticos, de preparación física, para que el día de mañana, cuando salgan, pues puedan desempeñarse como entrenadores de la mejor manera posible.
Pedro Martínez me dijo una vez, un jugador de alto nivel ha de tener físico, capacidad técnico y táctica. Un entrenador de alto nivel, un entrenador de formación, que son los que al final generan la gente que sabe que ha de tener.
Un entrenador.
Que ha de tener, y si hay diferentes niveles de skills, desde mini hasta senior.
Es buena pregunta. A ver, yo creo que un entrenador primero debe tener una serie de habilidades más personales antes que técnico y táctica. Es decir, tú debes saber gestionar un grupo, debes saber entender al jugador, debes conocer al jugador, debes saber cuáles son sus necesidades. Y para eso tienes que tener una relación con ellos. No podemos planificar solamente sobre técnica y táctica porque es lo que toca en esa etapa o porque es lo que toca en ese periodo, sin conocer también los intereses de los jugadores. Porque yo creo que, sobre todo en formación, los jugadores están apuntados a un club para jugar o a una escuela deportiva por lo que sea, por X. Porque los han traído sus padres, por recomendación médica, porque puede ser también, ¿no? Que es que tienen que hacer el deporte. Porque les gusta, porque van sus amigos. Todo eso nos va a ayudar a intentar mantenerlos, tenerlos más motivados. Mantener su motivación es vital para que no abandonen el deporte. En todos los clubs, conforme vamos subiendo escalones, ¿no?, en categorías, pasamos de tener 6, 8 equipos en infantil, y conforme vamos subiendo se van reduciendo el número de jugadores, se van reduciendo el número de equipos, cada vez tenemos menos, cuando realmente lo que tendríamos que intentar en los clubes es que, en lugar de ser piramidal, en el sentido de que conforme vamos subiendo hacia arriba cada vez hay menos, fuese lo más recta posible, ¿no? Que fuese más cuadrada, más rectangular, en lugar de triangular. Esto es muy complicado. La realidad es que es muy complicado. Pero muchas veces yo creo que nos centramos en técnica, táctica, y nos dejamos de lado. No digo que no sea importante, ¿eh? Para nada, uh-huh. Es súper importante todo. Pero yo creo que nos dejamos de lado también muchas veces la parte personal. Conocer a nuestros jugadores, conocer sobre todo cuando son niños, cuáles son sus motivaciones, por qué están ahí, qué es lo que les gusta. Porque a partir de ahí vamos a poder no solamente, podremos diseñar ejercicios, tareas, juegos que además se ajusten a lo que les gusta. Uh-huh. Entonces, no es fácil, pero creo que va a ser más enriquecedor, no solamente para el jugador o la jugadora, sino también para el entrenador o la entrenadora.
¿De una universidad a los entrenadores? Se enseña cómo enseñar, o sea, decir, mira, pues para tener un fundamento, fijar un fundamento es, este es el gesto técnico, este es el músculo, esta es la posición, patatín, patatán, o hay otra manera de introducir los conocimientos, o la repetición es fundamental.
No, nosotros enseñamos, cuando enseñamos en la universidad, yo hablo por mi parte, cada profesor en cada universidad lo enseña de una forma diferente, ellos tienen que conocer una serie de contenidos, ¿no? Que uh-huh. tienen que ser capaces de poder desarrollar. Pero a partir de ahí existen diferentes modelos de enseñanza que tienen que también uh-huh. conocer. Porque cada modelo tiene sus peculiaridades, tiene sus beneficios y luego tiene sus aspectos más negativos, ¿no? No creo en que solo un modelo sea el que haya que utilizar. Vamos a hacer solamente lo que estabas diciendo, ¿no? Un modelo así más dirigido, más técnico, en el que se base solamente en repeticiones tal. No. No creo que solamente ese modelo sea el adecuado, pero tampoco creo que solamente tengamos que utilizar un modelo comprensivo en el que nos centremos en la comprensión del juego, en entender la táctica. No, solamente no. Yo creo que la clave para mí es poder combinar todo y poder, uh-huh. y poder utilizar cada uno en el momento adecuado. Pues cuando necesitamos aprender un fundamento técnico, pues a lo mejor al principio es más adecuado un modelo que sea más dirigido, más técnico, en el que podemos incidir en aspectos muy concretos, pero después tienen que saber aplicar eso en el juego. No me sirve nada que tengas una técnica de tiro buenísima si luego no sabes leer en qué momento del juego tienes que emplear esa técnica. O leyendo oponentes, compañeros, todo lo que está pasando en la pista. Tomar decisiones, que al final el baloncesto se basa en tomar decisiones. Entonces, nosotros cuando enseñamos en la carrera a los futuros graduados, lo que intentamos es que conozcan todos estos modelos, que sepan aplicar todos estos modelos, que sepan entender qué modelos se pueden aplicar en qué situaciones, que tengan nociones también de dirección de partidos, de dirección de grupos. Todo esto en la asignatura de primero, en la asignatura de segundo, de cuarto, que es la especialización. Ya es un poco más específica, tratamos un poco temas de estadística aplicada, tratamos temas de entrenamiento, nos vamos a situaciones de juego un poco más complejas, no, tampoco con el tiempo que tenemos, la realidad, es que son dos asignaturas cuatrimestrales, es decir, antes,
te lo comes todo.
Sí, claro, sí. Son pinceladas, al final de lo que se trata es de que conozcan todo lo que pueden hacer, pero al final nosotros llegamos hasta donde llegamos y esa es la realidad. Entonces, para mí es súper importante que no quede todo el conocimiento en lo que yo les puedo ayudar a que aprendan en la universidad, sino que ellos fuera tienen que seguir formándose. Bien, de manera autónoma, es que hay mil cosas en YouTube, hay mil clinics que puedes mirar, gratuitos, de pago, formaciones, hay de todo. Pero la clave principal, que esto es para mí es muy importante, no hace tanto, cuando yo empecé a estudiar la carrera, yo empecé en 2007. Cuando yo empecé, el problema era encontrar información, ¿no? Porque el internet no era tan... Había cosas, pero no es lo que era ahora. Todo estaba en los libros, en las revistas, ¿no? Y eso era el problema. El problema era encontrar la información. Ahora tenemos información, pero a montones. O sea, cantidades ingentes de información. Y el problema viene en saber determinar qué información es útil y de calidad, y qué información no lo es.
Eso es muy difícil.
Claro. Entonces, en un cuatrimestre a un alumno, ¿qué le puedo enseñar? Pues llego hasta donde llego, pero para mí es importante que aprendan también a cuestionarse todo, a saber qué información es relevante y qué información quizá haya que dudar o haya que contrastar. Todo eso para mí es muy importante. Cuando hablábamos lo de estadística aplicada, ¿no? Pues le doy pinceladas para que sepan un poquito qué es lo que hay y a partir de ahí sientan esa curiosidad y si realmente quieren puedan seguir formándose, ¿no? Pero porque es que llegamos hasta donde llegamos, ya no tengo más tiempo. Sí. Tú piensas que cuando yo estudié la licenciatura en su momento, nosotros teníamos una asignatura de primero anual de baloncesto y luego teníamos una asignatura que se llama maestría y otra que se llamaba rendimiento, las dos anuales. Es decir, teníamos 3 años completos de baloncesto. Claro, 3 años completos da para muchísimo. Pero ahora, en cambio, se ha reducido todo. La carrera ya no es de 5, es de 4 y ya no tenemos 3 asignaturas anuales, sino que tenemos 2 cuatrimestrales. Entonces, ¿hasta dónde llego? Pues llego hasta donde llego.
No, ¿sabes? Yo me chupé 2 años con anuales.
Bueno, y puedes estar lo que quieras. Porque es que...
Te puedes liar. Lo más claro. No sé si su programa se llamaba SPSS. Sufrirás sí. Para sacar certificaciones. Era el lema de la carrera. Pero bueno, en fin, me hago mayorcillo. Lo comentaba el tema de cómo educar, cómo enseñar, cómo la gente aprende. Pues, yo estudié psicología otra vez. Es que nadie lo tiene claro. Entonces, soy muy fan de que los mejores entrenadores, llama mejores a lo que sea, en formación son los que mejor enseñan y mejores jugadores sacan. Y sigue siendo un misterio el saber cómo ese niño ha aprendido tan más rápido que el de allá. Es el entrenador, es el grupo que sale bueno y si entrenas con gente buena se te pega más. Y es una de mis dudas que tengo de, tía, falta entrenadores en base que sean buenos. Y entiendo que es muy difícil porque en base entrenan los que acaban de estar en juniors, entrenan, es muy difícil. Y mi pregunta más, pregunta o crítica de que estás en la FED es, y echo de menos mucho en los niveles cero, no sé si son cero en la federación, enseñan muchas cosas, pero pocas a lidiar con los padres y con los niños. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tocarías algo? ¿Qué recomendación darías a la gente que empieza? Mira, soy junior, me han dado un mini, que puede ser una fiesta, que lo dices tú. Yo es que yo vengo aquí porque es la única cita escolar que había libre. ¿Cómo gestionarías eso? ¿Qué consejo les darías a los que empiezan?
Es que es difícil, ¿no? Bueno, antes, justo con lo que has dicho antes, ¿por qué un jugador mejora más que otro y tal? Es que muchas veces nos centramos en aspectos, pues como decías, ¿no? Es que el grupo es mejor o es que el entrenador es mejor, pero a veces se nos pasa algo y es que en esa temporada en concreto el punto madurativo de ese jugador ha sido perfecto para eso que tú le estabas enseñando. Porque a nivel coordinativo, pues estando un punto madurativo un pasito por encima y coordina mejor y a partir que sus compañeros y a partir de ahí pues es capaz de ejecutar un poquito mejor o entiende mejor el juego porque está un pasito más adelante y muchas veces no depende tanto de los entrenadores, ¿no? Aunque muy gran parte sí. Recomendación para jugadores jóvenes. Hacer las cosas simples. Es decir, yo creo que intentar abarcar más de lo que podemos es complicarse un poco la vida. Entonces yo creo que quizás haya que empezar por cosas sencillas con las que sé que yo como entrenador puedo ayudar a mis jugadores, que empezar a pensar en situaciones de a ver qué estrategia utilizo para esto, a ver qué sistema para esto otro, o a ver qué ir un poco más a la base. Nos olvidamos muchas veces, y para mí es clave, que con la formación, con los jugadores, hay que jugar. Y muchas veces vamos a ver entrenamientos de formación y están haciendo ejercicios y que no digo que esté mal, no digo que esté mal, todo es necesario en su justa medida y en el momento determinado. Pero acabo un entrenamiento y los niños no han jugado. Y los niños tienen que jugar. Porque es un deporte, porque está institucionalizado, pero no debemos olvidarnos de que el juego es una herramienta súper potente en formación. Entonces, con los jugadores jóvenes, ir a los básicos, ir a cosas sencillas que tenga claro, no tener miedo a preguntar a compañeros, a compañeras, todas las dudas que tengo, otros entrenadores con más experiencia, muchas veces... en este deporte no tanto, pero tenemos miedo a compartir. Hay veces que tú estás haciendo tu entrenamiento y tú tienes tu libreta con tu entrenamiento preparado, abierto, encima del soporte de la pizarra, en una silla, lo que sea, ¿no? Pero luego hay entrenadores que no, que tienen, mira su entreno, cierra la libretita y ya está. Porque esto es mío y esto no... ¿Vale? Entonces... Es súper importante compartir. En un club en el que se fomenta el compartir, el enseñar al compañero, el aprender del compañero, Ostras, es que todos los jugadores, o sea, todos los entrenadores, perdón, van a mejorar muchísimo. Van a mejorar muchísimo. Pero los que tienen más experiencia y los que tienen menos. Es decir, es imposible que todos sepamos de todo. Yo tendré compañeros que sepan mucho más que unas cosas, de unas cosas que yo, y yo sabré alguna cosa más que otro, y el otro sabrá alguna cosa más que yo, y que el de allá, y al final se basa en compartir todo. Si los entrenadores jóvenes, además están bien rodeados de compañeros y compañeras que les ayudan, que les miran, por ejemplo, el director técnico, la directora técnica, súper importante, que al inicio de los entrenadores, al inicio de los primeros entrenamientos de los entrenadores jóvenes o que están empezando, que vayan a ver sus entrenamientos, que cuando acaben sus entrenamientos les den feedback. Mira, estas cosas ha estado muy bien, esta otra, pues quizás podrías hacerlo de esta otra manera. Y sobre todo escuchar. No sirve de nada que me den feedback y que me quieran enseñar si yo no quiero aprender.
No, sí, eso es importante.
A partir de ahí, es una conversación que puede ser muy larga, ¿eh?
No, y aprovechando que eres profesor de universidad, que eso da abolengo, ¿zona sí o no? ¿Y cuándo dejarías tú de hacer zona? ¿O que cada cual haga lo que quiera?
La zona es un recurso más. O sea, ¿estamos hablando de formación?
Sí, sí, de formación. Yo tengo mis teorías de por qué no, pero...
La zona es una... Es una herramienta más, es un recurso más que tenemos ahí. Yo no creo que el problema esté en la zona, sino en cómo se enseña la zona. Es decir, para mí la zona tiene una asignación individual, igual que la defensa individual, exactamente igual. Lo que pasa que se ajusta a unos espacios más concretos, ¿vale? Pero cuando un jugador entra en mi zona de influencia, por decirlo de alguna manera, mi forma de defender dentro de ese espacio es exactamente la misma que en una individual. ¿Eh? Es decir, cuando el jugador o la jugadora pasa por mi espacio, yo lo defiendo como si fuese una individual. Por eso me gusta más llamarlo defensa de espacios más que defensa en zona, porque defensa en zona me da a entender que inconscientemente, ¿no? Cuando decimos defendemos en zona, la mente ¿a dónde se va? A la zona, ¿no? A la zona del campo, o sea, a las líneas que pintan la zona. Y sin querer, inconscientemente, nos vamos hacia atrás y nos vamos cerrando, ¿dónde? En la zona. En cambio, si lo llamamos defensa de espacios, yo lo que le estoy transmitiendo al jugador es tú te ocupas de este espacio, pero todo lo que entra ahí en ese espacio es tu responsabilidad y lo tienes que asumir igual que si fuese una defensa individual, ¿no? Esa, yo creo que cuando lo enseñamos en iniciación, a mí por lo menos me gusta enseñarlo de esa manera. Y después ya haremos los ajustes. Ya haremos ajustes diferentes, ¿no? Lo que tengamos que hacer. ¿Cuándo enseñar zona? No podemos enseñar zona si no tenemos asimilado y tenemos súper bien aprendido todo lo que conlleva una defensa individual.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, según tu argumentación, para mí una defensa individual es una defensa de espacios movible.
Sí, podríamos decirlo así. Sí, sí. A ver, la defensa individual, mi asignación es un jugador. La defensa de espacios, mi asignación es un espacio. Pero no deja haber una asignación.
Sí, y con un espacio asociado alrededor.
Eso es.
Pues estamos de acuerdo. Y los bloqueos, yo tengo una discusión del 15 con que tú no puedes enseñar un bloqueo hasta que tú no seas capaz de desbordar en uno contra uno.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Entonces me dicen, bueno, sí, pero es que un balón no es un bloqueo. Digo, bueno, vale, sí. Y mi abuela no fuma, simplemente aspira humo. ¿Tú cómo lo ves?
Estamos en las mismas, es decir, es un recurso. No creo que haya que demonizar ningún recurso, pero no podemos introducirlo hasta que los jugadores, o no debemos introducirlo hasta que los jugadores tengan antes un bagaje que les ayude a optimizarlo. Es decir, tú me estás diciendo, si el jugador es bueno en el uno, o sea, es capaz de desbordar en uno contra uno y tal, ahora ya puedo enseñar un bloqueo directo. Pero ¿por qué? Yo entiendo que tu razonamiento es, si yo soy capaz de desbordar en el uno contra uno, si luego viene un compañero a ayudarme a deshacerme de mi defensor, pues seré más efectivo, ¿no?
Sí, pero es que esto pasa, y lo habrás visto, es jugadores que son muy buenos, llegan a cadete y caen. Hay un filtro físico, porque no han aprendido a hacer ciertas cosas. Entonces, pues, a eso me refiero. Entonces, estamos engañando. Yo creo que estamos engañando. Claro, yo estoy entrenando a niveles muy bajos. O sea, ya en preferentes es otra historia. Entonces, me cuesta por eso.
A ver, es lo que te digo. Yo creo que es un recurso, ¿vale? Pero darle ese recurso a un jugador porque tiene una serie de carencias. No sé si me explico. Tú tienes una serie de carencias en el uno contra uno y como no puedes jugar este uno contra uno y tal... Toma, puedes hacer bloqueos. No, yo creo que esa no es la solución. La solución es vamos a seguir trabajando estas carencias tuyas y si luego tú, por la razón que sea, decides que quieres darle este recurso, dáselo. Pero no dejes de trabajar las carencias que tiene de base el jugador. Porque a la larga, si trabaja estas carencias y lo mejora, luego también en el bloqueo directo también va a ser más efectivo. Antes que el bloqueo directo, el mano a mano, por ejemplo. ¿No?
Sí, bueno, es un bloqueo pseudo indirecto, pero vale.
Claro, vale. Pero a veces no, queremos hacer un bloqueo directo y no han trabajado un mano a mano. Y al final, cuando les enseñamos el mano a mano, les estamos enseñando a que van a haber cuatro jugadores en un metro cuadrado, ¿no? Y es un espacio muy pequeño, con cuatro jugadores, y tienen que saber resolver eso. A partir de ahí, esto va a ser más sencillo. Jugadores que a nivel técnico tengan problemas con el bote, ¿no? Por ejemplo, es más sencillo jugar un mano a mano con bloqueo directo porque no requieren del bote previamente para utilizar a su compañero, para aprovechar la ventaja. Correcto. Claro. Pero al final yo creo que todos son recursos que podemos utilizar. No, yo no creo que se deba demonizar ningún recurso ni nada. Es simplemente analizar bien en qué momento se encuentra el jugador, en qué momento se encuentra el equipo, qué necesidades tiene el jugador y a partir de ahí ver si con lo que yo le voy a ofrecer le puede ayudar más o le puede ayudar menos. Pero introducir un concepto técnico-táctico para suplir carencias que tiene un jugador, yo creo que eso es equivocarse. Tenemos que ir a las carencias que tiene y tratar de mejorarlas. Y poco a poco ir introduciendo otros aspectos.
¿Y cómo afrontáis en la universidad a la gente que llega, quiere ser entrenador profesional de básquet? Que dices, ostras, yo de mayor quiero ser entrenador. ¿Cómo se ve? Porque si ya ser jugador es difícil, ser entrenador ni te cuento. Pues ¿cómo se gestiona? O este tema no entráis ya, no es cosa vuestra, estáis dentro del deporte y quien sale, sale y quien no, no. Lo digo porque hay gente que, me he encontrado gente, que dice, no, yo quiero entrenar a ACB. Digo, hombre, pues si ya jugador es uno de 25.000, entrenador ni te explico.
A ver, la cuestión en el grado en ciencias del deporte es que no todos los que entran quieren ser entrenadores de baloncesto, obviamente, ¿no? Cada uno tiene sus inquietudes. Unos quieren dedicarse al atletismo, otros a gestión deportiva, otros quieren ser profesores. Entonces, al final de todos los alumnos que pueden haber en una promoción, pues son X los que quieren dedicarse profesionalmente al baloncesto. ¿Quiénes lo van a conseguir? Es muy difícil. Es muy difícil. Esto no lo podemos saber de ninguna manera. Al final es muy complicado saber cuáles van a llegar. Lo que tienen que tener claro es que tienen que seguir formándose fuera de la universidad. Uh-huh. Esto es clarísimo. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, que es lo que te comentaba al principio.
Sí, sí.
Yo le voy a dar una serie de recursos, pero eso es lo mínimo. O sea, lo que yo les voy a dar es lo mínimo. Pero no solamente en baloncesto. Es decir, cuando un estudiante se gradúa y es graduado en ciencias del deporte, lo que tiene es lo mínimo. Pero a partir de aquí, si no tienes inquietud por seguir formándote, si no tienes inquietud por seguir aprendiendo, no porque tú digas, no, yo es que soy graduado, quiero cobrar esto. No, no, es que eso no funciona así. Pasa muchas veces, ¿no? Soy graduado en ciencias del deporte y quiero cobrar esto. ¿Por qué? Porque si has graduado, la realidad no es esa, ¿vale? Debería ser que, pues, según tu formación, tengas un salario, eso está claro. Pero en las ciencias del deporte, en el deporte en general, hay mucha gente que no gradúa en ciencias del deporte que se dedica al deporte. Y esto es una realidad, esto es así. Entonces, no solamente por ser graduado vas a ganarte tu sueldo o tu buen sueldo. Tienes que demostrar que efectivamente vales ese sueldo. Y efectivamente sabes lo suficiente y puedes enseñar lo suficiente y eres suficientemente bueno para eso, pues para ganarte ese sueldo. Pero es que pasa con los jugadores. ¿Cuántos jugadores se dedican profesionalmente al baloncesto? Muy pocos, no lo puedes saber. No lo puedes saber. Y al final, esto de que tú esfuérzate, si te esfuerzas y das el máximo todos los días, lo conseguirás.
No. Si te esfuerzas, quizás lo consigas.
Si te esfuerzas, claro, si así te esfuerzas y das todo de ti y tal, tendrás más oportunidades. Conseguirlo o no va a depender de muchísimos otros factores. Va a depender de que estés en el sitio adecuado en el momento adecuado. Te mandaría la oportunidad. Si tú has estado preparado y tú has seguido formándote y tú has dado todo, cuando llegue la oportunidad, seguramente seas uno de los que más posibilidades tengas de quedarte con esa oportunidad. Pero no por esforzarte, darlo todo, etcétera, vas a asegurarte. No, eso no es así. Vas a tener más opciones, pero ¿quién te lo asegura? Es que igual hay otro mejor que tú. Y no por eso es que tú seas malo.
No, es que hay gente muy buena. Esto decía Mariano Ortiz. Es una entrevista. No sé con quién era, en plan, no, yo me dijeron, si me esfuerzo, llegaré. Claro, le tocó una generación por encima que eran buenísimos. Le costó la vida llegar. Bueno, es esto. Y hablando de llegar, cuando eres junior preferente, campeonatos de España, finalista, patatín, patatán, ¿cómo hacemos para que estas generaciones juniors puedan jugar y formándose? Porque cada vez más compaginar deporte y formación se complica mucho. O sea, hacer una carrera haciendo deporte, jugando en un segunda PEP, tiene su guasa, o sea, es difícil. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo ves tú que estás dentro de una universidad? ¿Hay opciones de poder compaginar las dos cosas? No sé, o a montar, yo qué sé, mi sueño erótico, que es montar una liga Erasmus en Europa con todo, y que los estudiantes estén en las universidades y estén como en Estados Unidos, que dan el salto a los 22 años, que tengan 4 años de desarrollarse. ¿Cómo ves tú esta final de desarrollo de básquet?
Sí que pueden formarse y seguir entrenando, o sea, totalmente. Al final es una cuestión de organizarse. Yo he tenido compañeras de promoción que eran campeonas del mundo en gimnasia aeróbica, que era jugador profesional de pilota valenciana. Yo he tenido compañeros que eran deportistas de élite y seguían estudiando y seguían entrenando. Y estoy diciendo, los que he dicho es que se dedican profesionalmente a esto a nivel top, súper top. Y se puede. Al final es una cuestión de organizarse, obviamente. Yo, no a categoría profesional, ¿no? Pero yo seguía jugando y seguía entrenando. Al final, seguía jugando y seguía estudiando. Estudiaba y seguía jugando. Eso no, una cosa no quita la otra. Al final es una cuestión de organizarse. Además de eso, en la universidad también hay ligas universitarias. Está la liga universitaria, ¿no? La liga...
Sí, pero al menos en Barcelona el nivel es bajo, creo. O sea... No hay nada emocionante. O sea, no.
Pues bueno, si no sé.
Jugador de preferente.
Nosotros teníamos en su momento jugadores que estaban jugando en Nacional y luego en Campeonatos de España jugadores que iban en EVA y que estaban en el equipo de la Universidad de Valencia. Entonces, si tú realmente quieres seguir formándote, puedes, por ejemplo, también jugar en los equipos universitarios de las universidades, jugar la liga universitaria y tienes una opción más de formarte. Pero al final, si nos centramos en exclusivamente federado, las ligas senior federadas, lo que son los entrenamientos, suelen estar a las 8 de la tarde, 8 y media, 9 de la tarde. No es incompatible con poder estudiar. Yo creo que al final es una cuestión de organizarse bien, es una cuestión de tener claro lo que quieres y a partir de ahí trabajar para ello. Otra opción, no es necesario acabar el grado X en 4 años. Pues si tú tienes que coger menos asignaturas por año porque decides emplear más tiempo en entrenar, en mejorar, tal, porque tú quieres ser jugador profesional o porque ya eres profesional y el tiempo que tienes es el que es, pues no pasa nada. O sea, si en lugar de acabar en 4 años acabas en 6, pues acabas en 6. No pasa absolutamente nada. Al final el grado es el mismo. Entonces, yo no creo que sea incompatible. Es una cuestión de organizarse bien y tener muy claras las prioridades.
Y ya para acabar, última pregunta, antes de irme a comer con los enanos. ¿Cómo ves la Liga U22 y todo el éxito de jugadores que se están yendo a Estados Unidos con las becas NIL y todas estas cosas? Que ya pasaba antes con las chicas, pero como pasa a los chicos, es de más popular.
A ver, yo creo que era necesario. Mi duda, o lo que yo veo, es que llega tarde. Es que justo lo que decías, este problema de que los jugadores se van a la liga universitaria americana, pues ya estaba con las mujeres, claro, ya estaba. Esto ya pasaba. Lo que pasa que ahora pues se ha dado un poco más de bombo. Pero claro, al final, yo como padre, y a ti te pasará lo mismo, si tu hijo o tu hija le llega una oferta, dices, te vas a Estados Unidos a estudiar un grado universitario.
Lo que sea.
¿Qué es lo peor que puede pasarle? Que vuelva hablando un inglés perfecto con un grado universitario y que haya tenido una experiencia brutal fuera de casa en Estados Unidos y que haya podido jugar además X años al baloncesto a un nivel bueno. Sí. ¿Qué hay de malo en eso?
Si sabes, es el entonces, problema, bienvenido sea. Sí, sí.
Claro, entonces.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Bueno, y eso pensando a lo mejor familias que no tienen ninguna necesidad de nada, pero ahora pensemos, por ejemplo, en familias que realmente no pueden permitir a sus hijos estudiar aquí en España, porque a nivel económico no pueden. Y se lo están ofreciendo. Ostras, ¿qué haces? No puedes decir que no. O sea, no, tu hijo va a vivir un sueño, ¿no? Entonces, la U22, la verdad es que tendría que enterarme muy bien, muy bien, porque, claro, al estar el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Creo que también está la federación y tal.
Hay 5 millones de euros ahí metidos, mínimo.
Claro, hay que ver qué iniciativas se están tomando exactamente para que se fomente el poder seguir compitiendo a un buen nivel y estudiar, ¿no? Y ver qué recursos les están dando a los chavales. Yo creo que todo va en ese sentido, en el sentido de qué recursos te estoy dando yo a ti para que puedas seguir compitiendo, ¿no? Al final es como darle un... Es prácticamente como meter una categoría intermedia, ¿no? Entre el junior y el senior. Es prácticamente eso.
Es básicamente eso. Es que sí, volver a la antigua definición de esa
categoría. Claro, teníamos... Eso es. Ahora tenemos los 2 años de junior y ya pasamos a senior directamente. Hay otros deportes en los que todavía tienen un año más de junior. Yo creo que con esta U22, pues lo que se quiere un poco es hacer ahí como una especie de paso intermedio entre el senior profesional top, ¿no? Y el junior. Mira, una cosa que me gusta y que no veo mal es la visibilidad que le están dando. Es decir, que todo esté en YouTube en abierto es bueno también para los chicos, porque al final, claro, porque al final otras ligas, que no tienen por qué ser necesariamente la ACB, otras ligas europeas pueden verlos y es mucho más fácil acceder a los...
Que pagan muy bien, sí, sí.
Y es mucho más fácil acceder a estos jugadores y a verlos y hacerles scouting si está todo en abierto. Entonces, esto me parece súper bien. Si además desde el Consejo Superior de Deportes se está dando recursos para que puedan seguir estudiando, pues también. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver realmente en unos años.
A ver qué tal funciona.
Esto lo vamos a ver en unos años.
Un placer. Ha sido complicado cuadrar las agendas, pero bueno, me voy a estar más tiempo, pero al final hay que dar comer a la gente que crece. Un placer, te escucho los podcasts, no me pierdo ninguno y si un día coincidimos, nos saludamos y todo. Perfecto,
muchísimas gracias.
A ti, venga, hasta ahora.
Gracias, hasta luego.
All right, I'm done.